Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Sean bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño hasta las 4:30 de la tarde con la última hora del deporte malagueño en esta jornada de jueves 23 de abril, donde la lluvia parece que empieza a amenazar a la capital de la Costa del Sol, y veremos a ver los partes meteorológicos de cara al sábado, de cara al partido que va a jugar el Málaga en la Rosaleda y de cara al partido que va a jugar el Unicaja frente al Lleida. Y ustedes dirán, bueno, Unicaja, si Dios quiere, juega bajo techo y el Carpena desde hace mucho tiempo no tiene goteras. Pero al igual que yo, mucha gente va a acudir al Martín Carpena en su ligera moto para, una vez que termine y celebremos la victoria de Unicaja, coger esa motito y salir corriendo, siempre respetando las normas de circulación, directamente hacia el estadio de la Rosaleda. Pues si llueve, pues evidentemente todos los que vamos a seguir ese plan tendremos un problema, ¿no?, para llegar al estadio de la Rosaleda, al menos seco, ¿no? Pero bueno, ojalá acompañe la meteorología y ojalá todos los que vayamos a disfrutar de la jornada deportiva del sábado, pues podemos contártelo lo primero seco, y si tú no llegas al partido, al inicio de ese partido del Málaga, porque vas a darte de ver también ante el Unicaja, tranquilidad, que hay tiempo absolutamente para todo. Mañana actualizaremos las predicciones meteorológicas, pero todo hace indicar que sobre todo va a llover mañana, viernes, no va a llover mucho, y el sábado hasta mediodía. Pero vamos a ver cómo se van actualizando esos partes meteorológicos, porque hay que disfrutar de lo que va a ser, insisto, un gran sábado, porque tenemos ese partido de Unicaja a las 6, que va a abrir el tiempo de juego de COPE más Málaga a las 5:30. Tenemos también a la misma hora el partido que va a jugar el Costa del Sol Málaga en la Sangriña frente al Guardés, donde tiene que remontar 2 goles de diferencia para jugar su tercera final de la EHF European Cup, y sobre todo el plato fuerte a las 9 de la noche en la Rosaleda de ese partido entre el Málaga y el Castellón. Así que tenemos una jornada de sábado, insisto, vibrante, que te vamos a contar aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. No hay tiempo que perder, hoy tenemos nuestro tertulión de baloncesto, hay muchas cosas que analizar de la situación del Unicaja de Málaga, 5 derrotas consecutivas, muy malas sensaciones del equipo malagueño, no solo en el partido frente al Covirán Granada, sino también lo que lleva arrastrando, y lamentablemente con mucha mediocridad en la gran mayoría de la plantilla de Unicaja. De todo ello vamos a hablar enseguida con Juan Carlos Bonilla, con Anicé Labodrama, con Gaby Ramos y con el doctor Manolo Vaca. Así que mucho que comentar, y la segunda parte de nuestro espacio de psicología deportiva con la gran Alba López. Hoy vamos a hablar del feedback que tiene que tener un entrenador para sacar el mayor rendimiento de su deportista, de su pupilo. No se lo pierdan, porque Alba siempre da mucho que hablar y sobre todo nos deja muchísimas reflexiones. 3:00 en punto de la tarde. Sean bienvenidos a esta hora. La cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
23 de abril, hoy es San Jorge o San Jordi, ¿no? Una flor y un libro lo que se tiene que regalar. Pues bueno, pues somos todo ideas, ¿eh? Si alguien se quiere pasar por aquí con un buen libro, aquí que lo vamos a ver. Por ejemplo, el libro de Gaby Ramos, que acaba de entrar por aquí por el estudio. Parece un tenista, Gaby Ramos, ¿eh?, con su gorra blanca, los Boris Baker. Bueno, vamos con las noticias del día. El sábado, la Rosaleda podría coger la mejor entrada de la temporada. Hasta el momento, la mejor entrada han sido, ojo al dato, 27.999 espectadores. Si va uno más, serán 28.000 y, por lo tanto, será la mejor entrada de la campaña. Recuerdo que esa mayor cifra hasta el momento fue en el partido frente al Leganés, justamente en el sábado de Pasión, el día antes del domingo de Ramos. El hecho de que el Castellón haya devuelto 200 entradas, pues facilita que más aficionados malaguistas puedan acceder a la compra de una localidad de cara a ese partidazo del sábado. El malaguista Galilea habla precisamente del papel importante que juega la afición.
Creo que aquí en casa, con nuestra gente, con todo el recibimiento, ¿no?, ya lo percibimos después de Almería, que recibimos también aquí a las 2 de la mañana a la gente cuando volvíamos en bus. Sabemos que va a haber recibimiento, corteo, etcétera, etcétera. La ilusión es palpable, nosotros también la percibimos, y bueno, se agradece mucho también ese pequeño empujoncito que nos dan y que nos hace llegar tan lejos.
Palabra de Galilea, el Castellón va a llegar a Málaga buscando ganar fuera de casa más de 2 meses después. Recuerdo, el Castellón es cuarto, 61 puntos, el Málaga quinto con 60. Los albinegros no ganan lejos de Castalia desde el 8 de febrero, cuando golearon al Valladolid por 0-4. Los de Pablo Hernández suman 22 puntos fuera de casa, más que el Málaga y llegan a Málaga con un punto más que los blanquiazules, como te decía. El brasileño, el pivote defensivo Ronaldo Pompeu, habla precisamente de este partido contra el Málaga.
Un partido muy, muy bonito, ¿no?, para jugar, porque son dos equipos que están en un nivel muy bueno. Los dos estamos ahí arriba peleando juntos. Pero creo que el partido contra el Málaga es un partido importante, pero tampoco es el último partido, porque después vamos a tener más 5 finales. Entonces tenemos que jugar como estamos haciendo, intentar hacer un partido muy completo, porque ahí vamos a necesitar de esto para conseguir un buen resultado.
Bueno, palabra de Ronaldo Pompeu. El Almería emite un comunicado, como hizo el Málaga, y lo que espera el Almería con ese comunicado es que los incidentes del último partido no enturbien sus buenas relaciones con el Málaga. Además, el club almeriense explica en ese comunicado que ha pedido explicaciones a la policía por el dispositivo de seguridad que se desplegó antes del partido y que dentro de sus valores siempre está la deportividad. Lo recalca el Almería prácticamente en cada párrafo. Galilea tiene claro, pues, que esos incidentes no se tienen que volver a repetir y sobre todo que vendrán partidos con más tensión y que hay que tener la cabeza fría.
Bueno, a ver, en el momento sí que, eso, al final con las pulsaciones, ¿no?, a flor de piel y muy altas después del partido, pues igual sí que te encuentras un poco más enredado en alguna especie de tangano o discusión dialéctica, pero creemos que nos tiene que servir para aprender, sobre todo porque vamos a vivir momentos de mucha más tensión a partir de ahora y tenemos que aprender de eso, de intentar nosotros mantenernos al margen, sobre todo una vez ya el partido ha finalizado. No hay nada ni que ganar ni que perder ahí, el resultado es el que es y creo que tenemos que tener un poco más cabeza fría.
Recuerdo que en lo deportivo no ha habido ninguna novedad, ni David Larrubia ni Dani Lorenzo se han ejercitado hoy con el grupo y te recuerdo que el Málaga tendrá bajas por sanción, no estarán ni Rafa Rodríguez ni Juanpe, mejor dicho ni Ramón en el centro del campo ni Juanpe, que ya sabes que se pierde todo lo que queda de liga y probablemente el inicio de la siguiente. Noticia que te adelantaba ayer la cadena COPE. Y además que hoy ampliamos, Blue Bay ya tiene embargados por el juzgado mercantil número 1 de Málaga bienes por el valor de 589.000 euros que la deuda al Málaga por el caso Camisetas. Recordamos que Blue Bay es uno de los máximos accionistas del Málaga y a la espera de que deposite ese dinero en la cuenta consignada por el juzgado, pues la hotelera ha visto cómo se han embargado cuentas y bienes de su propiedad por ese valor de casi 590.000 euros. Te recuerdo de dónde sale ese dinero. La sentencia que le daba la razón al Málaga estimaba que Blue Bay tenía que pagar 250.000 euros más el 21% de IVA, es decir, 52.000 euros más, que son 302.000 euros, y que a esa cantidad había que añadir 150.000 euros de intereses vencidos a fecha de la interposición de la demanda, más 136.100 euros que se presupuestan para intereses y costas. Blue Bay, como digo, tiene embargado ya esos bienes, no cabe recurso recurso para esta sanción y esperando que finalmente todo esto sea en firme. Por lo que me cuentan, Blue Bay sí que tiene previsto poner en las cuentas del juzgado esa cantidad inicial de 302.000 euros, aunque a esta hora de la tarde, que sepamos, aún no lo ha puesto. Y también te recuerdo la noticia importante, la familia Altani tiene ya bajo su yugo una orden de búsqueda y captura en firme, orden de búsqueda de captura internacional. Vamos con el baloncesto, porque Unicaja, ahora vamos con el tertulión, está ante dos partidos clave en el Carpena para romper la crisis que se ha instaurado en el equipo malagueño. 5 derrotas seguidas en ACB y el Carpena podría ser la principal vía, la principal válvula de escape para revertir esta situación. Te recuerdo que Unicaja juega el sábado, lo ya sabes, contra el Lleida, y que el miércoles vuelve a jugar aquí en el Carpena frente al Gran Canaria, es decir, dos partidos como local en apenas 5 días. Si el Gran Canaria, ojo, no gana este sábado al Básquet Girona, incluso el Gran Canaria podría llegar el miércoles a Málaga en puestos de descenso a Primera Federación. Palabras mayores. Melvin Ellen regresará el sábado a Málaga en su mejor momento en Lleida. El canadiense no baja de los 25 créditos de valoración en los 3 últimos partidos frente a la Laguna Tenerife hace 3 jornadas. Te recuerdo que realizó la mejor actuación desde que juega en España, 29 puntos, 9 rebotes para 39 de valoración. Ellen está promediando esta temporada 12,5 puntos y 5,5 rebotes por encuentro. Y una última noticia tiene que ver con el baloncesto femenino y con el CAP Estepona, que acaba de oficializar la renovación de su entrenador, de César Aneas, justo el día en el que pueden certificar su pase al playoff por el título de la Liga Femenina Endesa. El técnico catalán César Aneas prorroga su contrato con el club esteponero después de llegar a la entidad de la Costa del Sol a comienzos del mes de diciembre y consumar la salvación de manera holgada con un balance de 12 victorias en 20 partidos. Además, el Estepona, como te digo, podría ser hoy mismo equipo de playoff si Casa de Monzaragoza, que es el líder, vencer al Movistar Estudiantes. Y que ya digo, que el equipo malagueño, si gana hoy el Zaragoza, pues ya estaría clasificado matemáticamente para el playoff, y que el partido del sábado frente al Araski de Vitoria fuera incluso un trámite para el equipo esteponero. César Aneas, el coach recién renovado de Estepona, habla de esa última jornada.
Hemos pasado muy mal esta temporada, esta liga es muy igualada, hemos estado en situaciones siempre merodeando, situaciones de descenso, y yo creo que es un privilegio y habla muy bien del buen hacer del equipo, de estar peleando estas dos últimas jornadas, estar en situación de playoff y poder vivir esta clase de partidos que nos pueden meter en unos cuartos de final de un playoff, ¿no?
Bueno, pues las palabras de César Aneas. 11 sobre las 3 en punto de la tarde, noticias de portada, como siempre, que nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Asador Iñaki te propone un viaje por las mejores carnes del mundo sin salir de Málaga. Japón, España, Irlanda o Uruguay, en una selección única de cortes y entrantes exclusivos en sus nuevas jornadas de Wagyu y Angus. Hasta el 13 de mayo en tu Asador del Norte en el Sur.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Hay sabores que deben disfrutarse sin prisas. Recetas de siempre como el estofado o la caldereta, junto a carnes como Angus y Wagyu. Por eso en la despensa de Iñaki hemos preparado las jornadas de guisados y carnes premium, para que del 15 al 30 de abril disfrutes del sabor de antes. Calle Héroe de Sostoa, número 46.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Jornada del pescadito frito en Erpixi de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay. Vete al Pichi de Cali.
Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Por cierto, también el tertulión de baloncesto lo puedes seguir a través de nuestra página de Twitter, nuestro perfil de Twitter, @deportescope_mlg. Y precisamente, tema de debate, nuestro perfil de Twitter y de Facebook. Ahí vamos, venga, vamos con ese tema de debate. Ya sabes, dos vías de contacto, facebook.com/deportescope_málaga y Twitter, @deportescope_mlg. Y te estamos preguntando, pues, hoy que tenemos el tertulión de baloncesto, ¿qué medidas crees que debería tomar Ivonne Navarro ante la crisis de resultados que está azotando ahora mismo al conjunto del Unicaja de Málaga? Mira, dice que hay 0,83, dice una medida buena sería poner un palco VIP en la curva. Dice por aquí Kiko Zambrana, dice 5 minutos menos a Balcherowski y a Duarte o 10, es lo ideal. También dice aquí Sito Ito, un chamán hindú o una transfusión sanguínea, a ver si arreglamos el tema de la energía. También nos dice por aquí, dice sin dramatizar, pero cuando el otro equipo tiene 20 rebotes más, todo lo que no sea ir corriendo desde el Carpena hasta la venta Galway es poco, y repito, sin dramatizar. Bueno, pues son algunos de los comentarios que nos están llegando en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter. ¿Qué medida, qué solución tomarías tú si fueras Ivonne Navarro para que Unicaja empiece a ganar partidos cuanto antes? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
La primera medida urgente que tienen que tomar es que vuelvan las camisetas robusas.
Bueno, pues 650-564-504. Y los globos, antes había mucho globo en el Carpena, y no se ven tantos globos en el Carpena, ¿eh? Pero cuando se inauguró siempre había globos verdes y le daba un colorido tremendo. Siempre haciendo publicidad, Danice, siempre. Yo soy como Lolo Sainz, me voy a poner una chaqueta a ver si alguien me patrocina la solapa. 15:03 en punto de la tarde, ya sabes, 650-564-504, notas de audio a ese número de WhatsApp. Antes de ir con el tertulión de baloncesto, llegan los amigos de Credi Alpes, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credi Alpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Insisto, si tienes problemas de liquidez, también te lo solucionan los amigos de Credi Alpes. Infórmate en su teléfono gratuito, el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y él no llega a la final de mes. Credi Alpes, esto, agencia negociadora. Casi 17, son las 3 en punto de la tarde, con Miguel Pérez en la realización del programa. Vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, tertulión de baloncesto en el día de hoy con Juan Carlos Bonilla. Querido Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
¿Todo bien, no?
Todo estupendamente.
Menos el baloncesto, que ahora,
sí.
ahora
hay que ser positivo, a ver si inicia su nuevo ciclo. Vamos a ver.
Con Luke Casual, tenista total, don Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por necesidad, pues me han quitado una cosa aquí rara de la piel de la cabeza, mejor no enseñarlo. Los espectadores, mejor.
Cada día lo pone peor Emilio.
Con flow, efectivamente.
Más bien. Pasa que cuando yo tengo pelos, es verdad que cuando hay una desgracia ahí...
Es que ahí se ve todo.
No se puede tapar bien.
Me han dicho que se va a tapar con el pelo otra vez, pero yo no confío, que por eso veo mucho más pelo.
Pero
ya.
Tú tienes ahí todavía esa carta guardada, Gaby, que es siempre importante. Don Anicel Labodrama, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio Warrior, muy buenas tardes. Bien, aquí estamos, en la lucha.
En la lucha, todo bien, ¿no?
Bueno, vamos a ver si recuperamos el coche, el taller. Confío en el taller, porque bueno, es muy bueno Paco, mi mecánico. Y a ver si ha reparado bien la desfeita, como se dice en Galicia.
Bueno, no tuvieron que empujar del coche a rachas contigo dentro y nada de eso, ¿no?
No, pero el chofer de la grúa era vecino de Ferran Martínez. Su madre era amiga de la madre de Ferran Martínez en Santa Coloma. Y bueno, pudimos hablar con Ferran Martínez.
¿El de la grúa era quién más?
El de la grúa de aquí.
Y era vecino.
Eran de de Saca de Ronda, que fueron a trabajar los padres a Cataluña y eran vecinos de Ferran Martínez. Y que el hermano era un fanático del baloncesto y los dos también, el chofer Jorge, pues era más bien de bicicleta, de bajadas de esas kamikazes.
Joder, dice, tú no puedes ser como todas, pero si tienes un aura, tío, atrae el buen rollo, macho, porque todos llamamos a la grúa, estamos encabronados esperando que salga de la grúa, que ha tardado no sé cuánto, y tú ahí hablando con el hombre, que era vecino de Ferran Martínez.
Exactamente.
Una cosa lo tuyo, espectacular.
Tú sabes que la madre de Ferran tenía una mercería, y Ferran me contesta, sí, el que tiene una mercería sigue viviendo ahí, y eso, y que la conocía, Carmen la malagueña.
Escúchame, Anicet, si aquí algún día hacemos un programa tipo sorpresa, sorpresa, el conductor del programa vas a ser tú, sin lugar a duda. Bueno, venid dispuestos a mojaros, ¿no?
Sí.
Tertulia muy dura, ¿eh? Tertulia complicada.
¿Para nosotros o para Ivonne Navarro?
Bueno, Ivonne Navarro cobra por ello, por intentar solucionar los problemas, como nos dijo una vez, que es evidente, ¿no? Que para eso está. Pero él mismo fue el que dijo, oye, ya vamos a escuchar ese corte, Miguel, el corte en el que hablaba de tomar medidas, porque claro, le preguntaba, oye, ¿qué pasa aquí, Ivón? Y él mismo fue el que decía, esto ya no es un accidente, esto no se puede pasar por alto, no, y él mismo el que decía, pues habrá que tomar algún tipo de medida.
Ah, es difícil de explicar, lo que está claro es que no podemos hacer que no pase nada, ¿no? Vamos a tener que tomar alguna medida porque, bueno, venimos de 4 derrotas seguidas, y ha sido muy decepcionante.
Muy decepcionante. Jackie, ¿qué medidas? No se va a cortar jugador. El presidente el otro día dijo en 7 Televisión de que no le van a tocar el bolsillo a ningún jugador. ¿De qué medidas estamos hablando? ¿Apartar a algún jugador de la rotación? ¿Reducirlo? ¿No darle oportunidad a los que no están? ¿No intentar meter con calzador? Porque evidentemente la filosofía de Ivonne Navarro, intentar meter mientras más jugadores mejor en la rotación para que evidentemente haya más fondo de armario. Ya intentar sacar de esa vía a jugadores que, visto el rendimiento, no están dando su mejor nivel.
A ver, el tema de tomar medidas conlleva, ya que, como ha explicado el entrenador, ha explicado el presidente, que no se va a tocar el sueldo, que lo que sea se va a hacer de puertas hacia... Provoca que al verbalizarlo ya te empuja a tener que enseñarlo. Ya tienes que demostrarlo. Y de la única forma que lo puede hacer el entrenador es recortando presencia en cancha. Porque el tema de las convocatorias, en el momento, no sé si Unicaja va a tener
a los 15 jugadores a la vez, 15, ¿no?
A los 15 vivos a la vez, porque a día de hoy, de lo que llevamos jugado entre todas las cosas, Unicaja solamente ha tenido la plantilla completa en 8 oportunidades. No me acuerdo cuántos partidos son, pero sé que ha sido en 8 oportunidades, o sea que son muy pocas. Cuando llegue, no, si no, llega
hasta,
el momento...
Hasta la lesión de Kravis, entiendo, ¿no?
Sí, a partir de ahí ya se te rompe todo. Pero luego, una de las cosas que yo interpreto es que sí, tienes los 15, pues está claro que no vas a poner a Rubic por delante de Kravis y todo eso, ¿no? Lo que ocurre, que tiene que cambiar el grueso de los jugadores, o sea, el paquete de jugadores, y tiene que cambiar el entrenador también. O sea, el entrenador tiene que ser consciente que la filosofía que ha traído al equipo hasta tan arriba, pues al momento puntual, o sea, día de San Jorge del año 2026, pues no está resultando con las piezas o con el estado de forma de las piezas que se pueden utilizar. Porque claro, aquí hemos hablado y demás, y yo creo que a lo mejor estaría bien el equipo mejoró mucho en cuanto a la política de comunicación, ¿no? Pero a lo mejor no hubiera estado de más decir que Tyler Kalinowski llevaba averiado tantísimo tiempo. No, pero porque sí, ha estado por debajo.
Sí, pero eso sí lo ha dicho Ivonne Navarro mucho, Jackie, que, sí, sí. Que no estaba a su mejor nivel.
No, pero, Emilio, todo eso suena, no, da lágrima de cocodrilo, no, suena a la típica excusa de entrenador. De los partidos duran 90 minutos, no hay enemigo pequeño, hay que sudar la camiseta, todo eso ya no lo sabemos. Entonces, no, es que fulanito está mal. Oye, sí, pero juega. O sea, si está mal, pues entonces que no juegue. O sea, es que el tema pasa por ahí. Ojo, yo le agradezco mucho al jugador que esté ahí y que lo siga dando todo y demás, ¿no? Entonces, sobre todo porque se explicarían mejor una serie de cosas que si se pasa de lado con el tema, pues bueno, pues no te voy a decir que sea más depredador o más crítico. El problema no viene por ahí, ¿no? Está claro que si llegas a un banquillo ACB, aparte de saber atacar una zona o de darte cuenta qué es lo que está haciendo el contrario, tienes que tener la coraza puesta para que no te influya lo que un desquiciado mental con un teclado a mano sea capaz de poner en una red social, ¿no? Entonces, ahí lo que ocurre es que quizá, tal y como está el tema, y a pesar de la premura que hay, pasa por recortar rotación, por presencia de jugadores que no están dando lo que se esperaba de ellos.
Bueno, es verdad que ya lo comentábamos los otros días, que aquí se inicia ahora una mini temporada,
casi de nuevo, porque claro, volver a reintroducir a Tyson Pérez, a Kravitz, Kalinowski, incluso Nedovic, que está últimamente también apartado, jugadores que estaban tocados como Jonathan Barreiro, que no ha podido casi recuperarse. El entrenador, no voy a decirte que ha propiciado ni que le ha venido bien esto que ha pasado, pero le puede resultar de suma utilidad, porque él ahora, el relato que puede construir aquí es de todo lo que tiene que cambiar. Lo decía Jackie, el papel nuevo de Rubin va a ser enormemente diferente a lo que ha tenido el resto de la temporada. Pero es que le va a afectar a muchas más, a muchos más profesionales. E incluso él a lo mejor tiene idea de hacer jugar al equipo un poco diferente. Todo muy rápido y en muy poco tiempo. Es casi tirar una moneda al aire y decir, pues a ver si tengo suerte y me sale. Pero es la única baza que le queda. Con lo cual yo creo que esto es lo que le ha supuesto, son unas manos libres de decir, a partir de ahora puedo hacer lo que quiera, puedo construir el relato como yo crea conveniente, puedo apartar, incluir, aumentar, disminuir, cambiar, y lo voy a poder hacer con cierta tranquilidad, porque evidentemente de cara a la sociedad y de cara a mi propio equipo yo tengo que construir un cierto relato de lo que estoy haciendo, no de que es que me da la gana sentar a alguien en el banquillo de una manera artificiosa. Y entonces esto a él le propicia que, es verdad que no tiene tiempo, pero que a partir de ahora pueda hacer todo lo que crea conveniente.
En esa variante que es la que a todos se nos viene a la cabeza, y yo os dije que cuando se fichó al 15º jugador, en este caso a Justin Copps, y me crucé con un jugador de Unicaja, de los pesos pesados, me decía, 15 jugadores en la plantilla y todos queremos jugar los máximos números de minutos. Y muchas veces lo hemos comentado aquí, cuando los resultados llegan y es más fácil, cuando te queda fuera, pues bueno, pues te has fastidiado porque no juega el partido, pero todo se sobrelleva de una manera mejor. Pero cuando tienes a 15 jugadores que 3 no vayan a jugar, por diversos motivos, porque estás físicamente peor, porque el entrenador no te ve para ese partido, porque tú mismo no estás dando la talla. Si a eso se suma que no se ganan partidos y se están perdiendo como se están perdiendo, el cultivo que te vas a encontrar ahí dentro del vestuario, también cuidado a la hora de tomar esas medidas.
Pero ha salido Rubin, pero él en la propia rueda de prensa los otros días habló de Kili y habló de Suleimanovic. Claro.
Sí, sí.
Con lo cual él tiene en la cabeza que
de
quiere...
De Kili hemos hablado poco, aunque Gaby Ramos es el que más veces lo ha puesto encima de la
claro,
mesa.
Claro, es que aquí hay tres cuestiones. O sea, primero, nos queda... en 3 semanas nos vamos a jugar la temporada. Eso es la realidad. Es decir, más allá de 3 semanas ya vamos a estar decididos en qué vamos, en posición vamos a estar en la ACB, y la BCL ya ha pasado. Entonces, si yo fuera Ivonne Navarro y en 3 semanas me tuviera que jugar la temporada, trazaría varias rayas o varias líneas. La primera, es muy difícil poner al equipo a jugar a otra cosa que no sabe. Es decir, yo reincidiría en volver a nuestro estilo original. Para eso te hacen falta probablemente líderes en pista. Es lo que hemos echado de menos este año. Los jugadores que continuaban supuestamente eran los que tenían que llevar ese carro, pero ni Perry está al nivel. Diedovic, cuando no está en pista, a pesar de que denostemos que si es muy mayor y tal, se nota muchísimo. Kalinowski, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Entonces, necesitamos volver a nuestro estilo base. Luego hay otra línea que ya la comenté yo hace un par de meses, y es jugadores que el año que viene sabe que no van a seguir aquí. ¿Cuál va a ser su actitud, su aptitud y su manera de tomarse este proceso? Y yo creo que si todos están sanos, la línea va a ser pues que esos jugadores tengan muy poca presencia o ninguna presencia en pista. Es decir, para mí la oportunidad, yo creo que lo que comentó Ivonne en rueda de prensa y lo que luego reincidió López Nieto en sus declaraciones es, y lo que yo haría de manera inteligente, señores, 12 jugadores, de los cuales 9 tienen contrato para el año que viene, aquí está todo en vilo. Demuéstrenme, ustedes, que supuestamente van a continuar aquí, que son merecedores de seguir aquí en este Unicaja. Y para eso tienen esta oportunidad. Son 5 semanas. Y yo creo que por ahí va a venir un poco la conjura, ¿no? Es decir, no tanto de los temporeros, que ya yo creo que han dado todo lo que tenían que dar y que desgraciadamente, con mayor o menor medida, no han tenido un impacto relevante, al menos del liderazgo, sí de acompañar situaciones, sino que se va a tirar de... y poner el dedo en esos jugadores que supuestamente o tienen contrato o tendrían opción de seguir aquí un año más. Demuéstrennos que son merecedores de nuestra confianza. Y de ahí va a partir esa conjura. A título de nombres, obviamente, lo decíamos el año pasado, es decir, tener en una plantilla a Tyson Pérez y Tilly con sus problemas físicos tiene un riesgo que el año pasado salió maravilloso y que este año pues, ha salido mal o nefasto. calidad tienen, energía de esa que nos falta tienen, pero no lo hemos tenido en pista en los momentos decisivos. Ahora es el momento. Entonces, por eso digo que va a ser una conjura más bien en demuéstrennos ustedes que merecen nuestra confianza, más que el castigo puntual e inmediato de te voy a quitar 50.000 euros de sueldo o te vas a quedar tres partidos sin jugar. Eso ya no va a tener un efecto porque es que en tres semanas no hemos jugado la temporada.
Los tres han respondido a lo que es tu pregunta, que tu pregunta emana de la interpretación, entre comillas, típica que la gente hace cuando un entrenador o una directiva dice vamos a tomar medidas, ¿no? Mucha gente siempre estiman o llegan a la conclusión de que los jugadores juegan mal porque quieren jugar mal, o los jugadores juegan mal porque son caballos, hay que darle la fusta, como decía Alfonso Quiepo de Llano, para que avancen. No, todos, Jackie Bonilla, Manolo Vaca y Gaby Ramos han analizado todo lo que hay que analizar. Hay la filosofía del juego, la composición de la plantilla, hay por parte de Manolo el análisis que hay que hacer del estado físico de los jugadores.
Quiero que me hables tú, sí. Porque tú también te las has pasado tiesas cuando las cosas no iban bien en los equipos que has jugado. Veces,
sí. No, hombre, no. Juan Fernández era un brazo de
y
mar,
tan venido el presidente, que no ha sido este caso, pero ha venido el presidente, ha formado allí la bronca, o habéis jugado al descenso. O sea,
es que esto vosotros no os acordáis. El presidente de Anicet, al perder un partido con el Barcelona, bajó a cancha y pilló a la Guardia Civil y le hizo... intentó hacerle un control de alcoholemia a los dos árbitros.
Algo vería.
O sea, ojo, ¿eh?
A lo que me refiero es que me habéis quitado el hilo. Cuando venían mal dadas, Anice...
Hay muchos factores.
No, pero escúchame. No, yo quiero que tú me hables de tu caso, porque tú eres el único que ha estado en un vestuario profesional. Eres el único que te ha jugado tu dinero.
¿Cómo se hace esa conjura?
Tu bonus. ¿Cómo? Y a mí me gustaría que tú nos contaras aquí, a todos los que estamos aquí, como detrás de la cortina... Cuando pasa estas cosas, cuando el entrenador sale a una sala de prensa, y anteriormente, no es como ahora son más políticamente correctos, eso lo sabes tú mejor que yo, Anice. Realmente te metían el micrófono y soltabas cuatro borderías o te la decían delante de todo el mundo en un tiempo muerto, eso lo sabes tú mejor que nadie.
Cuatro verdades.
Cuando se cerraba el vestuario después del partido y te juntabas ahí con Manolito ayer, con los Ricardo Andrés, Loureiro, Mayer Legel y demás, y cerrabais la puerta de ese vestuario después de que el entrenador se haya acordado de todas vuestras familias y demás, cuando se cerraba esa puerta y habían puesto todo de vuelta y media y en Ferrol los miraban mal cuando pasabas por la calle, bueno, a ti te miraban menos, porque a ti te tienen muy respeto todavía en Ferrol. Pero dentro de ese vestuario, y háblame con el corazón en la mano, dentro de ese vestuario, ¿qué se decía? ¿Servía para algo? ¿Llegabais a vuestros lugares de las perchas y no os mirabais o intentabais dar un golpecito en la espalda? ¿Qué sucedía dentro de ese vestuario? Porque cada uno era de vuestro padre y de vuestra madre, cada uno de un sitio diferente y cada uno evidentemente pensaría de una manera y cada uno tendría una personalidad. Y como tú y yo siempre hemos hablado, los macho alfa, los sigma y los que no aportan mucho, los que aportan...
Omega, los omegas.
¿Qué pasaba dentro de ese vestuario? Porque eso es lo que ahora mismo estará pasando dentro del vestuario de Unicaja.
Sí, por supuesto. Hay que analizar distintos factores siempre, ¿vale? No es que se cierre el vestuario, se cierre la puerta del vestuario y que la gente se estén echando en cara distintas realidades. Evidentemente, los jugadores, como los entrenadores, todo el staff técnico, son personas, son seres humanos, primero. Luego, el estado físico y anímico, hoy en día se habla de salud mental, de varios de los componentes es clave en el rendimiento general o en conjunto del equipo. Cuando tú haces esta pregunta es porque todo el mundo da a entender que los jugadores juegan mal porque quieren jugar mal. No, tú no juegas mal porque tu contrato, lo que es tu trabajo en tu carrera, que es muy corta, la de un deportista profesional, pues tú no te la puedes jugar jugando mal a propósito, al menos que o el club o el entrenador te caen realmente fatal, ¿no? O no hacen bien las cosas. Pero en este caso, Manolo Vaca ha recitado varios de los diagnósticos que hay en la plantilla. Es que la lesión de David Kravitz, aunque David Kravitz no era un jugador de anotar 10, 15 puntos, pero era un jugador que ya conoce a Ivón Navarro. Anice,
perdóname que te insista, que yo todo eso lo sabemos y lo
hemos... Sí, pero es lo que hay que resaltar. Pero yo lo que quiero es que las medidas... Anice,
es ponerme en la cabeza de los jugadores, porque ahora mismo estamos aquí hablando...
los jugadores no juegan mal a propósito.
Ya lo sé, Anice.
Tale Kalinowski no juega mal a propósito.
Cuando sale el otro de Ivón Navarro, al final los señalados son los jugadores, los que tiene el...
Por supuesto.
Entonces ahora mismo el foco y la mirada está precisamente... en esos jugadores que el sábado van a defender la camiseta de nuestro equipo.
No, quizá el foco tiene que estar en Ivón Navarro. Hay que saber si va a seguir o no va a seguir.
Tiene contrato.
Hay que saber si con los jugadores que han acordado junto con la dirección deportiva, eso va con lo que se ha logrado para ir a una siguiente etapa que tendrá que ser más ambiciosa o una etapa de reconstrucción para reiniciar otro proyecto. Y eso había que declararlo para que la gente lo tuviesen en cuenta. Porque si no, estamos todos con las expectativas de los 7 títulos tremendos. Copa del Rey, campeón de la Copa Intercontinental y de ¿cómo se llama? De la Basketball Champions League.
Pero entre eso y donde está Unicaja perdiendo...
Exactamente.
Hay mucha diferencia.
Quizá había que haber hecho las cosas de otra manera, declarando, mira, público, nuestros socios principales, tanto instituciones como empresas, como sobre todo el público, ¿no? Esa temporada tenemos ese presupuesto, reemplazar lo que se ha logrado con Dino Setkowski, con Cameron Taylor, con Tyson Carter, con Yakuba Sima, con Melvin Ejim, va a ser o imposible o vamos a intentar recomponerlo, porque
eso,
no van a ser las mismas piezas.
Eso lo han dicho, el control de expectativas, pues eso lo han dicho muchas veces.
Lo han dicho, pero todo el mundo debe de acordarse siempre de eso, porque si no vamos a estar analizando de que algún jugador... Por ejemplo, la gente habla de Chris Duarte. Chris Duarte es de los que mayor rendimiento está dando, aunque nuestras expectativas esperan de él un Michael Jordan. Y luego, pues, Tale Kalinowski tiene las lesiones que tiene. Entonces, no se puede abrir mucho el juego del Unicaja porque esa amenaza exterior y esa capacidad defensiva ya no la puede hacer de manera continua.
Por acotar, para ti el problema no es de jugadores, sino de la construcción de la plantilla.
El problema es de la construcción de la plantilla y, por supuesto, de las expectativas del propio club para con la plantilla esa del equipo masculino. Y luego, la continuidad que ha recalcado Gaby Ramos de los que tienen contrato o quieren tener un contrato más, empezando con el entrenador, sus asistentes y el staff médico también, junto con los jugadores.
Todos tienen contrato de ahí.
Pues eso. Entonces, pues hay que revisar y hacer un control de lo que sea, de alcoholemia como Juan
Pero
Fernández.
No me has contado qué hacíais cuando cerrabais la puerta.
No, se cierra la puerta y se repasa la situación de cada uno. Hay gente que tenían problemas personales muy graves y no lo sabemos porque no estamos en el vestuario. No sabemos lo que le puede estar pasando a Alberto Díaz, a Kendrick Perry, a Nia Djedovic, al propio Chase Odish, que hemos vivido una situación que no es un episodio de un programa de televisión.
Hablo de Anice, yo sé que hablas del plan de jugador, pero tú te imaginas que Manolo Vaca está interviniendo a un chico de 7 años.
Exacto.
Y ha tenido un problema personal y tiene...
Exacto.
Que afrontar eso. Si el chico se le queda en la mesa del quirófano, no, es que yo he tenido un problema personal.
No, pues mira, porque pues mira, es un ser humano, a veces
claro,
pasa.
Pero claro, no te podrás poner ahí, ¿no? A Manolo.
Es que Manolo Vaca lo hace así y a veces Manolo Vaca, yo lo sé, por conociéndole a Manolo mismo con su responsabilidad y luego parte de mi familia que son médicos, tú dices, oye, Gaby, hoy operas tú, yo no puedo atender a esta paciente. Son muchos, muchos componentes. Y luego, pues la gente se dice, mira, tenemos que espabilar, confiamos en el planteamiento de ese técnico, en ese caso Ivón Navarro, que los jugadores de la temporada pasada, yo creo que tenían una comunión y un pacto con este entrenador, querían jugar por este entrenador, porque ellos veían que el equipo rendía, el público se identificaba y que su valor como trabajador, como profesional, se estaba subiendo. Ahora es una plantilla nueva que no sabe si ese entrenador realmente va a continuar o si la forma de jugar le va bien a Chris Duarte, a Chase Odich y si Jonathan Barreiro está realmente feliz en su rol.
Me gusta sacarte todo el juego que tienes, Anicet. Me gusta.
Ha dicho Anicet en esto último una cosa muy relevante y es lo de creer en lo que se está haciendo. Es decir, probablemente si preguntamos uno por uno a los 15 jugadores de Unicaja qué creéis que hay que hacer para mejorar el juego,
pues el año pasado hubiéramos encontrado una respuesta mucho más armónica o unánime, y este año a lo mejor encontramos 5 respuestas.
O siete. Y
esa es una cuestión vital, por eso reincido en lo que he dicho antes, para estas 3 semanas que nos quedan. O dejamos muy claro cuál es el modelo con el que vamos a salir a la pista, que desgraciadamente no tenemos tiempo para inventarlo y tiene que ser defender como leones, rebotear y correr, o va a ser, y todo el mundo tiene que tener inoculado que ese es nuestro estilo y que vamos a muerte con eso, o lo que vamos a ver es pues esa discrepancia, más que no es discrepancia de enfado, sino diferentes estilos en pista, disolución y falta de liderazgo. Porque cuando no entendemos cuál
es clave.
Cuando no entendemos cuál es el camino a seguir, pues no confiamos en el proceso y los líderes se diluyen porque ven que o bien no responde su entorno o bien ellos no se sienten encargados de tirar del carro adelante. Entonces, para mí el tema liderazgo es esencial.
Ahora mismo el Unicaja genera más tiros que el equipo enfrente, pero anota casi un punto y 7 más que los rivales. Y luego provoca menos, va menos a línea de tiros libres que los rivales. Y rebotea casi igual que los rivales.
Anice, pero entonces, aquí hay dos cosas muy claras con lo que estamos diciendo. Cuando tú tiras más y metes menos, es un problema de calidad total y absoluta.
No, es un... No solamente de calidad. Es porque quizá el planteamiento no le deja como tenía a veces Dinamo Setkovsky o el propio Tyson Carter... espacios de Cameron Taylor.
Anice, lo que me está diciendo es que estamos tirando más y tenemos peores porcentajes. Hombre, pues hay un problema de calidad.
No, Emilio.
Puede ser un tema de atasco. Es decir, tú piensas en figuras. Yo no te hablo de Osekoji.
La prueba más evidente es en el tiro libre, que te habla del aspecto mental y de.
Correcto, a eso me refiero.
Hemos pasado de un. Que eso lo recalca mucho Jack y las retransmisiones, de un 77-78%, que tampoco es para tirar cohete, todo se ha dicho, a un 71%. Coño, que hay 7 puntos de diferencia.
Y llegamos mucho menos veces al tiro libre, pero tú piensas figuras como Will Thomas, que era un tío que desatascaba, es decir, no te iba a meter 20 puntos, pero tú le dabas el balón en los momentos clave y cuando el ataque en estático estaba atascado, te desatasca. Cameron Taylor era un desatascador, ante todo, o sea, luego calidad, sí. Tendría super tiro, rebote, desatascador. Y desgraciadamente este año pues no tenemos desatascadores.
Bueno, pero hay un aspecto, estando de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Que realmente el equipo está en la situación que está. Y que el jugador que tiene cierta calidad y estructura es como es, pero hay parte que sí es estimulable en un equipo. Es decir, nosotros hemos dado un bajón muy importante a nivel defensivo. Y hay que tener ciertas calidades para la defensa, pero la defensa depende muchísimo de la gana y de la implicación de cada uno.
Manolo, de un aspecto muy importante, que aquí siempre se recalca muchísimo, y más en los equipos de Ivón Navarro. El físico. Unicaja está años luz del físico que ha tenido en esta época. Y sí, es un físico muy parecido al equipo que cogió Iván Navarro.
Lo helado y los bizcochos.
Por eso digo. Y a mí mucho me ha llamado mucho la atención. Y además yo se lo dije, Ivón. Me llamó mucho la atención cierto movimiento. Y claro, van por otro perfil. Joder, si están en su derecho de ir por otro perfil. Y pero está claro, y creo que ellos van a ser los primeros que lo digan, que se han equivocado. Mira, Unicaja, yo pensando y analizando, creo que este año ha hecho... por tirar por lo bajo 4 apuestas de riesgo. Y las 4 han salido muy mal. La primera apuesta de riesgo, sin lugar a dudas, la de Castañeda. Está claro, ha salido mal. Y además los propios lo decían, una apuesta de riesgo, si no sale bien, pues de escándalo. No ha salido bien. La segunda apuesta de riesgo, que el año pasado, como bien decía Gaby, salió muy bien, es Kylian Tilly. Kylian Tilly llegó con apuesta de riesgo. Bueno, pues si a Dylan, a ver cuando lo sancionan, no lo sancionan y demás, parecía que lo van a sancionar un mes como mucho, bueno, pues se pierda mejor un tramo de la temporada, pero ahí va a estar otra vez
entonces,
Dylan.
Entonces, las expectativas con Kili no eran altas.
Dentro,
el año pasado.
El año sí. Pasado, este año sí.
Mucho cuidado, ¿eh? El año pasado, Osekoji no estaba sancionado,
exacto.
Se barruntaba que lo mismo sí, lo mismo no, un mes, 15 días, 3 meses.
Eso es.
Venía Tyson Pérez, de toda esa exuberancia física y decía y estaba también Melvin Egin y decía, bueno, pues como mínimo a ver si entre todos a este lleva 2 años parado y bueno, a ver si conseguimos que saque algo
de aquí, antes que siga, mira, acoto he dicho 2, ¿no? He dicho Castañeda y he dicho Tilly. Tercera era Chris Duarte. Cuando veíamos a Chris Duarte en Vaqueros de Bayamón, que a todos nos encantaba y nos encandilaba, sí. decíamos, uff, aquí este juego está claro que no lo puede hacer, a ver cómo lo mete Ivonne Navarro y demás, que tiene mucha calidad, pero también todos cuando veíamos cómo jugaba a Chris Duarte, coño, vamos a ser sinceros, que cuando hemos visto a Chris Duarte jugando tres partidos seguidos, ha sido viéndolo con Vaquero de Bayamón, que ninguno diga, no, yo en la NBA lo seguía todas las noches, el que lo diga que mande un WhatsApp, y mañana le doy unas torrijas, ¿qué le hago yo esta noche? Sin lugar a dudas.
Nosotros queremos también torrijas.
Vale, pues yo las hago. Esa es la tercera apuesta de riesgo, pues no está... Comienza Nice, pues mira, yo creo que todos esperábamos más. Y ahí quizás sí que es verdad, y me meto en el ajo, no hemos tenido control de expectativas con Duarte. Y la cuarta apuesta de riesgo, para mí, por lo fundamental que era, es Agustín Rubit, coño, que venía de sustituir a Kravitz, que era un pívot titular, que en el mercado no había nada y demás, pero coño, te vas por un tío, sí, con mucha experiencia, pero ya con una edad, habiendo salido de una lesión del tendón de Aquiles, que ha estado casi año y medio, dos años sin jugar... que venía con buenos números en la Liga Lituana, extracomunitario, y que dice, bueno, pues aquí va a un rol son determinado y demás. Bueno, son cuatro apuestas de riesgo,
sí, además que la de,
y
la
han
de,
salido cruz casi
la de,
todas.
La de Rubit ocurre también otra cosa. O sea, vamos a ver, en cuanto a talento y posibilidades de que explotase y demás, tenemos a Oleg Balcerovsky. Oleg Balcerovsky, joven, con unas cualidades magníficas, alto, grande, tal y tal y tal. Y te hace un partido concentrado y tres que el padre le tiene que gritar desde la grada. Y he dicho concentrado. No quiere decir que el día que no esté concentrado no lo haga bien. Hombre, que es que hemos visto muchos partidos de tono realmente gris y luego hemos visto el partido de Berlín. O el partido de Granada.
De hecho, ya
que aquí... un tío del más 35 de Granada, se llama Jonathan Russell, le quita un rebote porque estaba literalmente ya mirando...
Aquí, de hecho, la mejor época de Unicaja se puede decir que ha sido con Balcerovsky rindiendo a un nivel, podemos decir, exuberante.
No, pero es que vamos
y ahora pues no está ni de lejos
vamos,
a ese
vamos
nivel.
Vamos a ser serios. Si este equipo puede conseguir algo, es con Balcerovsky jugando.
Claro.
O pensamos que la vuelta de David Kravis va a poner al juego interior de Unicaja al nivel de las Torres Gemelas cuando Samson y Olajuwon estaban sanos.
Pero ya que el otro día que no le meten ni un puñetero balón a Balcerovsky, ¿la culpa quién es? ¿De Balcerovsky, del planteamiento o de los que rodean a Balcerovsky?
Mira, olvídate del balón. No te enfades conmigo.
Estoy de acuerdo con Jackie.
Esa es la solución facilona.
Exacto.
Es que no me meten un balón. ¿Y cuántos rebotes te han barrido? Porque si tú metes cuatro puntos, porque no te meten un puñetero balón, y luego te meten en el vestuario y pillas al de las trenzas y al pelirrojo,
exacto,
y lo subes al armario de arriba,
pero eso no lo hace nunca.
Pero coges nueve rebotes,
eso
te
es,
callas.
Eso es.
Pero es que el otro día en Granada le limpiaron el cristal a Unicaja cada vez que a lo del Granada le dio la gana. Y eso, en gran parte y en gran medida, viene porque ni se cerraba el rebote ni se protegían. La protección del aro de Unicaja, lo he dicho unas pocas de veces, es la tapa de un yogur. Y eso no es culpa de Kravitz. Y cuando venga Kravitz tampoco lo va a proteger.
Correcto.
Entonces, hace falta que todos crezcan o crezcamos.
Oye, buenísimo, ¿eh? La referencia de Jackie Bonilla, la tapa de un yogur.
Sí, sí, es que es así.
Estáis empezando a señalar al final, ¿eh?
Hombre, es que te estoy diciendo un jugador que el año pasado, yo entiendo, era como el año de carencia que te ponen en las pólizas de seguro.
Exacto.
Viene de estar tumbado en el diván, de aguantar a Dimitri y a Ergin, que eso tiene que ser para trabajar con esos dos un año. Tiene que ser para trabajar con ellos unos pocos de meses. Y luego vienes aquí y empiezas a crecer. Además, un jugador muy joven que necesita adaptarse.
Tiene ya 25 años ya aquí, ¿eh? Que
sí,
tampoco
pero
tiene
no,
18.
Pero como jugador interior es un jugador muy joven.
Exacto.
Y claro, todavía tiene mucho que recorrer. Exacto. Todo el mundo no es buen Bayama.
Recalco
ni
lo que tú dices. Cuando estamos recalcando el tema de la edad, eso me lo dices tú mucho, sí, tenemos un problema.
Claro, cuando tenemos que decir después de todo, para la edad que tiene...
Por eso digo.
Eso tanto como mayor como joven. Entonces, el problema es que ahora que ha tenido una oportunidad única en su carrera, que es la alfombra roja y sin ningún tipo de problema dentro del mismo equipo porque se lesiona David Kravitz, yo creo que de momento no lo ha aprovechado.
Eso es muy importante.
Y ahí sí que tenía que haber sido capitán general. Ya te digo, el tema del balón es que para el sistema de Ivonne y lo que tú quieras. Pero tú eso, si tú eso lo dices, después de coger nueve rebotes, o aunque no pongas ni un tapón,
nadie
que tú veas
nada,
que no hay uno del Granada que tenga narices de acercarse al aro, el Granada, ¿eh? no el Panathinaikos ni el Maccabi, el Granada. Pues entonces me callo y dices, vale, pero es que de momento, es que para empezar no está ganándose el crédito para que el equipo juegue para él.
Eso
aunque
es
tenga el
importante.
Talento que lo tiene de sobra, pero para empezar él tiene que poner también de su parte. O sea, y ojo, a veces
no te dan el balón por todo lo que estás diciendo, Jackie. No te dan el balón porque el veterano te ve y dice, a ver, si te hemos visto en el entreno o en otro partido y te hemos dado el balón y no has sabido establecer tu posición, cogerlo ahí, levantarte con 8 tíos agarrados y meter un mate.
Y básicamente es eso. Básicamente el problema es un problema mental. De que tú lo ves que hay días que está y hay días que empieza el partido y le pega un guantazo un fulano de 1,80 m con el círculo central y dice, ¿dónde vas?
Granada 44 rebotes, Unicaja 26.
Claro, es que ese es el problema. O sea, ojo, que Granada no estaba ni mucho menos en sus números, ¿eh? Granada lo superó ampliamente, sí, Unicaja no llegó, y el problema del rebote es cuestión de ganas, ¿eh?
Pero no es únicamente de Balcerovski, y aquí también.
No, ya lo sé, pero que si tú me dices, pero Emilio, si tú me dices a mí...
Eres tú quien dice que no le dan el balón.
Es que Balcerovski, Emilio...
Es una realidad también, ¿eh?
No, Emilio, tú me dices, no, Balcerovski ha cogido 6 rebotes.
Balones al poste bajo.
Que es que además te digo otra, el primero, el que más rebotea en Unicaja... Es un tío que tiene 20 centímetros menos que Balcerovski, que está Tyson Pérez.
Correcto.
Que lo que tiene son ganas, punto.
Hay un detalle, hablando de
gana
este proceso mental,
y sobre todo gana.
De este proceso mental, no podemos creer, o sea, viendo el partido de Granada, alguno puede pensar, incluso los jugadores pueden pensar, esto lo ganamos si Tyson Pérez hubiera tirado 4 triples más, que estaba en racha. Y es que así no vamos a ganar estos partidos.
O sea, Tyson Pérez, de
Los partidos decisivos que vienen ahora se ganan probablemente desde el orden. Es decir, desde donde cada uno salga con su mentalidad o más o menos neuronas que tenga cada uno, sabiendo lo que tiene que hacer. Y luego, lo que pueda venir. Pero primero, tu trabajo. Y ya aquí ha dado una de las claves. Es decir, yo no quiero que Balcerovski se meta 25 puntos y 12. No, yo quiero que coja sus rebotes, que proteja el aro y que corra, más que el pívot contrario. A partir de ahí, lo que vaya surgiendo en el partido. Y de Tyson Pérez, pero que se pelee mucho más hacia adentro. O sea, los triples son fáciles de tirar. Igual que, por cierto, James Webb, que sigo diciendo que tiene cierta alergia al contacto físico con el contrario.
Sí, pero en realidad lo del rebote es complementario de la defensa. Sí. Son dos aspectos
clave.
Que son, pero muy potentes, que no dependen tanto de la calidad. Siempre tienen un componente de calidad, pero que la actitud, las ganas, hace muchísimo.
Y el orden.
Y el orden, claro.
Y el orden. Saber dónde está tu compañero y dónde tienes que poner tú.
Sí, pero que eso va un poco contra ciertas afirmaciones que son verdad también. Dice, bueno, este equipo, estos jugadores tienen la calidad que tienen. Sí, pero que hay otra parte que sí es...
Trabajable.
Mira, creo que escuché a Ivón Navarro hablando precisamente, y él también, evidentemente, poniéndose por delante, porque no solo tiró la piedra y escondió la mano, sino que dijo pues que el cuerpo técnico tiene un problema serio porque no es capaz de encontrarle el sitio a muchos jugadores.
Bueno, yo no creo que haya jugadores que no sepan dónde están. Hay jugadores que seguramente no encuentran su espacio, nosotros tampoco les encontramos a ellos, y eso... Bueno, es más ocupación nuestra que de ellos. Yo no tengo quejas de los jugadores en el día a día, ¿no? Pero sí que tenemos que encontrar la manera de generar situaciones que sean provechosas para ellos, ¿no? El problema es cuando les pides hacer cosas para los que no estaban destinados, ¿no? Pero esto es el baloncesto y es el trabajo de los entrenadores. Si fuera fácil, lo podría hacer cualquiera, ¿no? Y no estamos encontrando la manera. Y lo que estoy es preocupado, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos, insisto, una semana en la que espero, ojalá que no perdamos a nadie más y consigamos recuperar gente y a prepararnos para el partido de Lleida, porque, bueno, necesitamos empezar a subir para arriba.
Está muy bien hecho ese diagnóstico, un poco desgranando la reflexión que tienen que hacer ellos, y luego una palabra clave, que los jugadores están destinados a lo que quizá es el planteamiento táctico, estratégico de Ivón Navarro. Para mí, este equipo, aludiendo a lo que es tu comentario con lo del juego interior, el mejor ataque para esta plantilla, con la necesidad de Chris Duarte de tener el balón en la mano y la capacidad de generar de Nia Djedovic y de Kendrick Perry, pues es fundamental, bueno, sería muy útil el ataque en triángulo de los Chicago Bulls, porque Oleg Balcerovski rinde muy bien cuando está más o menos en el poste alto, con manos a manos, bloqueos y continuaciones, como uno de esos, una de esas jugadas contra el Valencia Basket.
Lo hicieron dos seguidas.
Exactamente. Porque él está en ese poste alto, esa zona de poste alto, donde él puede hacer un mano a mano, bloqueo y continuación y triangulación. Así que el ataque en triángulo, que puede parecer como una, un poco de humor, pero será perfecto para que rinda Balcerowski y para que los tiradores estáticos que tienen, James Webb, Tarek Kalinowski, el propio Alberto Díaz, puedan generar y encontrar sus espacios. Y luego bloqueos por línea de fondo para Oleg Balcerowski, para que cuando lo reciba pueda decidir, porque es bastante buen pasador, sobre todo si consigue mantener su verticalidad y su base, porque bueno, su centro de gravedad es un poco alto.
Hay una derivada de esas declaraciones de Ivón, Emilio, que creo que deben reflexionarse de cara a confeccionar la plantilla del año que viene.
Exacto.
Y es la apuesta que ha habido este año por jugadores que ocupan dos posiciones. O sea, el cartel de presentación de la mayoría de fichajes este año ha sido James Webb, es que juega dos posiciones, tres y cuatro. Suleimanovic, es que juega dos posiciones, cuatro, cinco. Entonces, esas virtudes se han convertido ahora en, de repente, en defectos. Es decir, es que le estamos pidiendo a los jugadores que jueguen en sitios para los que no... Pues entonces, a lo mejor es que no eran tan versátiles. Y a lo mejor es que ese valor por el cual se les fichó no es tal. Y eso tiene que servir porque un equipo se construye de versatilidades, de umbrales, de suelos, pero también de especialistas. Y a lo mejor lo que ha faltado este año es esa sensación de que tú tienes un trabajo de especialista. Insisto, porque estamos pidiendo que Suleimano que juega 4-5, al 5 sufre. James Webb 3-4, al 4 como te venga un musculado te echa fuera de la pista. Entonces, no eran tan versátiles entonces como habíamos previsto.
Bueno, yo creo que un comentario que han hecho, creo que ha sido Emilio, de lo importante que era el físico para Unicaja, tú sí. Ves la foto de este año del equipo y ya lo ves y dices, este no es el físico al que estamos acostumbrados de equipo súper veloz. No va a ser, porque es que no, físicamente no son así. Sí,
con algo más de volumen.
Manolo, compárala con la de la 21-22.
Claro.
Así es.
Es que el tema de la de
con
la
un poquito más de altura.
El tema de la versatilidad.
Pero últimamente ya no es importante la altura, eso me lo has dicho tú muchas veces. Ya lo importante es que no te mueva nadie, que tenga un...
Que cojas tu posición y que...
Eso es, que tú me decías, tío, mira, Yatinko, ¿cómo es capaz de aguantarle a este? Y el grande nuestro no es capaz de aguantarle al mismo.
Gracias.
Que el tema de la versatilidad es una mentira para análisis superficiales, porque el tema de la versatilidad... O sea, tú te puedes encontrar con que, yo qué sé, Mario Gessonia pueda jugar de
tres. La versatilidad,
tres o cuatro.
Si tienes jugadores versátiles de verdad, que es lo que está diciendo Gaby, joder, Cameron Taylor te puede jugar en tres posiciones perfectamente, Jedovic te puede jugar en tres posiciones perfectamente, sí. Kalinowski
pero,
lo mismo.
Pero Taylor lo puedes poner, Taylor tiene claro de qué tiene que jugar.
Sí.
Que luego el equipo... Porque el contrario me juega de tal, o que por lesiones me ocurre cuál, hoy estoy en tal sitio. Pero esa versatilidad, mira, Jordan, mejor que Jordan, no la vio nunca. Y lo ponías de cuatro, cuando le daba la gana, él jugaba de cuatro. Pero si no, él era un dos, el mejor de la historia, punto pelota. Luego, la versatilidad, Dion Thompson. Que como resulta que los compañeros eran Gerun y Rubén Guerrero, pues era el mejor cinco.
Así
es. La pregunta era, ¿y de qué la habéis fichado?
De cuatro y medio, acuérdate.
De
que
cuatro
era...
y medio.
Exacto. Sí.
La versatilidad suele estar asociada a un IQ baloncestístico. Es decir, no es tanto a las aptitudes físicas, sino a
capacidad de adaptarte...
A la cabeza. Y eso es lo que probablemente...
Es que para empezar, el jugador... sufre con un cambio diario de esto. O sea, tú me has fichado para una cosa que al equipo le hace falta esto. Venga, vale, vamos. ¿Pero cuánto tiempo? Ah, no sé. Y todo el mundo no es capaz de hacer esa digestión, que esa es otra. Y tú no... Y la verdad es que cuando se ficha a los jugadores a los que pueda aspirar acceder. El Unicaja actual, el tema de cuánto tiempo te vas a adaptar a eso... Es que ese tramo de tiempo de lo que lo necesite el equipo es tan amplio y tan maleable y tan poco real que al final no tienes ni el 4 ni tienes el 5.
Sí, yo me pongo muchas veces a analizar, ¿no? Cuando llegaron casi la mayoría de fichajes de ese glorioso año, de la primera temporada del trienio, no sé, Koch no tenía ningún tipo de experiencia aquí en ACB. Perry tampoco tenía ninguna experiencia en ACB. Tyson Carter no tenía ningún tipo de experiencia en la ACB. Es decir, que muchas veces nos ponemos, y cada vez creo que va a ser más complicado esto de perfil ACB, que conozca esto. No. Cada vez va a ser mucho más complicado.
Unicaja es la situación que está, que es uno de los quizás de los mejores presupuestos fuera de los cuatro Euroligas, pues Unicaja se lo tiene que jugar a base de o los 10 dobis de la vida, o sea, un tío que viene después de 9 años consecutivos en Euroliga, que tú dices, uy, este viene a jubilarse y a jugar al golf, que se comentó mucho. Se dijo. O te trae a Tyson Carter, que dice, este seguro que se acuesta cuando en Atlanta son las 10:30 de la noche, aunque aquí sean las 6 de la mañana. Y tienes que aspirar a eso porque no juegas Euroliga.
Bueno, pues el sábado tenemos reválida en el regreso, por cierto, de Melvin Egin a Málaga, que está en un momento de forma espectacular. Rebaja de los 25 de valoración en los 3 últimos partidos. Aricel Labodrama, Gaby Ramos, Manolo Vaca, don Juan Carlos Borrello, un placer como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Buenas.
Adiós, bueno, buenas tardes. Nos vamos en paz, ¿eh? A los informativos de las 4 en punto de la tarde. A vuelta de informativos en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Retomamos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Así que, como siempre te digo, no te desconectes. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. Como te decía, es jueves y los jueves ya sabes que tenemos nuestro diván, nuestro espacio de psicología deportiva. Lo hacemos con la mejor, contactamos con su gabinete de psicología, psico invisible, ya sabes, con experiencia en la Rafa Nadal Academy, en Unicaja y en un montón de sitios. De hecho, la última vez que hablábamos con ella fue con la selección española de bádminton en el Europeo de Huelva, y responde el nombre de Alba López. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la última vez que hablaba contigo estabas en Huelva. ¿Qué tal la experiencia con los chicos y las chicas?
Pues muy bien. La verdad es que también hemos llevado muchos chavales jóvenes. Ahora sí ya estamos preparando el Campeonato de España Absoluto y vamos con chicos jóvenes también. También se van para la Uber las chicas, que se van para Dinamarca y son potencias europeas. Así que la verdad es que nos viene muy bien porque no paramos de competir. Entonces, bueno, están ahí siempre aprendiendo, siempre con objetivos nuevos. Vengo ahora de estar con ellos, de estar hablando con ellos sobre los aprendizajes del europeo y lo que nos proponemos de cara a estos siguientes torneos. Y la verdad es que con muy buena selección española de bádminton.
Oye, la retirada de Carolina Marín es un, sin lugar a dudas, un palo para el deporte español y concretamente para el deporte del bádminton. Ha dejado el listón muy alto, pero imagino que en esos chavales y chavalas que tienes ahora mismo, ellos sí que tienen una referencia, ¿no? Y una guía donde fijarse, cosa que la pobre Carolina no tuvo nunca, porque nunca tuvo un referente en su deporte del bádminton cuando se iniciaba en Huelva, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ella se hizo el camino sola y nosotros ahí en nuestro pabellón tenemos sus imágenes, tenemos sus frases. Ella lo que construyó y tiene ahí su silla, que es sagrada, y entonces nosotros tenemos esa esquinita también para nuestros jugadores, para que se sientan importantes. Y la verdad es que el centro de alto rendimiento es una cocina, ¿no?, de atletas, donde respira esfuerzo, respira trabajo. Y nuestro pabellón pues lo lidera sobre todo Carolina Marín. Entonces ahora pues los chicos sí que tenemos posibilidad de clasificarlos para los juegos. Y ya saben que, bueno, que si alguien lo consiguió, hizo el camino, pues ellos tienen que estar motivados y tienen que tener esa ambición y ese orden para intentar conseguir también y seguir.
A ver si te puedes mover un poquito porque se nos entrecorta un poquito la comunicación. Hoy en el capítulo vamos a hablar de la relación de la comunicación efectiva entre entrenador y jugador, Alba, que eso da para, yo diría que para un tomo gordo de una enciclopedia, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Es algo que sin necesidad de cambiar muchas veces aspectos tácticos y técnicos, muchas veces puede cambiar a un equipo y a un deportista, ¿no? La forma en la que el entrenador o los entrenadores se comunican con sus deportistas, con su equipo, con sus jugadores, marca mucha diferencia. Y hay veces que no solo o se acierta o se falla en lo que se dice, sino muchas veces es importante el cómo se dice, también el cuándo se dice, qué efecto puede provocar, porque también el deportista y el equipo tienen un contexto diferente, que ya lo hablamos la anterior vez por el momento de la temporada en el que estamos. Entonces, un mismo mensaje puede ayudar a crecer, a bloquearse, a entenderlo mal, a crear dudas. Entonces sí que es un buen entrenamiento y hay que trabajar en ello.
Oye, siempre se dice mucho en los deportes la frase de los entrenadores, palo y zanahoria, es decir, caña y pasarle la manita por la nuca o por el lomo, como se dice vulgarmente. ¿Eso es así, Alba? ¿Hay que buscar esa filosofía o no tiene por qué?
Bueno, yo creo que esto viene de, creo que es algo que es muy antiguo. La verdad es que está un poco relacionado con la capacidad que tiene el deportista y el staff de exigir y generar una disciplina y un orden correcto, y efectivamente también puedes dar ese espacio al deportista, el reforzar al deportista, el darle pues también esa calma, ¿no? y esa necesidad de descanso que tiene el deportista. Entonces la verdad es que bueno, pues es importante que a través de el feedback se construya y no se destruya, pero se construya disciplina, se construya descanso, se construya confianza, se construya respeto, y no es tan fácil como parece. No solo el feedback puede ser que un entrenador descargue toda la frustración que tiene o el descontento que siente porque las cosas no han salido, sino que hay que corregir, pues claro que hay que corregir, hay que fortalecer y construir, hay que orientar muchas veces para que el propio deportista también encuentre la clave o el camino que se necesita. No es lo mismo tampoco los deportistas en formación que deportistas ya formados y maduros. No es lo mismo al principio de temporada que al final, dependiendo del mensaje también, si estamos en un momento con muchísima presión hay que tener cuidado. Entonces, bueno, lo que quieres decir es un poquito que hay que generar esa disciplina, pero que también hay que dar un poquito de cariño al deportista.
Oye, hablas del poder de las tres frases, de qué mantener, qué mejorar y qué reforzar. Yo también me imagino, en este sentido, Alba, que no es lo mismo cuando te dirijas a un jugador que está en un momento de euforia o en un momento de bache, cuando te diriges personalmente a él, que cuando te dirijas al grupo. Hay que saber diferenciar, ¿no?, un contexto y otro, que eso parece que muchas veces los entrenadores no lo entienden.
Totalmente, y muchas veces el no ridiculizar, pero el destacar un fallo delante de todo el mundo, mucho cuidado, porque muchas veces también entra ese mensaje en el cerebro de todos, entonces, o en la doble negación, porque el cerebro al final no entiende que, o es que no quiero que hagas eso. Sí, pero al final ya se te ha metido en la cabeza y es muy complicado después sacarle esa tensión de ahí. Entonces, cuando hablamos del poder esta de las tres frases, es una estructura sencilla que ayuda mucho a la gestión individual, a la gestión de grupo, a la gestión del deporte, a la gestión de la comunicación en familia, del conflicto, porque al final cuando hablamos de qué mantener es como empezar un poco la conversación o un poco la frase señalando un poco qué es lo que el jugador, el deportista está haciendo bien y debe mantener, porque no todo seguramente esté mal. Y también a la persona que está indicando también le baja un poquito esa tensión, porque qué mantener, habrá un montón de cosas que, o algunas cosas que están bien, por lo tanto estamos manteniendo la seguridad, estamos evitando que se sienta mal a priori, y ya después efectivamente pasará al que mejorar, el decir una indicación, algo que tienen que cambiar concretamente, y no solo el decir estás súper mal en defensa, el decir oye, es que necesito que llegues antes a la ayuda, oye, es que necesito que construyas mejor el punto y que el error forzado no llegue tan pronto. Pero estamos hablando de una manera que no sé, y aquí estamos hablando, como bien dice, de disciplina, pero primero hemos dicho el mantener algo positivo, luego qué mejorar o qué cambio hacer, y luego se puede incluso o no solo reforzar o también incluso confiar en el decir, oye, que confío en que lo vas a hacer, oye, que llevamos mucho tiempo entrenando y las cosas han salido siempre, hoy van a volver a salir, oye, sigue intentándolo, que vas bien y que las cosas saldrán. Entonces es una manera un poco de hacer ver o hacer entender al deportista que hay cosas buenas, que hay cosas que se tienen que cambiar sí o sí si queremos hacernos con ese partido, y que efectivamente hay que creer en ese proceso, en ese cambio, para poder efectivamente conseguir lo que estamos pretendiendo. Es muy importante que se trabaje estos mensajes y que se trabaje también el entender el mensaje y ponerlo en práctica, que muchas veces se habla de planes de juego, sale el deportista, hace el plan de juego contrario y nos enfadamos y no sirve de absolutamente nada. Hay que entrenar el ensamblar el mensaje que estamos dando como entrenadores y el mensaje que debe entender el deportista y aplicarlo. Es que los planes de juego son fundamentales.
Además que al final todo se basa tanto en la parcialidad del jugador como en la del entrenador que estamos hablando, Alba, yo diría que en el carácter, ¿no? O en la personalidad, ¿no? De esa persona que dirige, pues, a un chico o a una chica, si hablamos de un deporte individual, o de un grupo de jugadores o jugadoras, si hablamos de un deporte de equipo. Porque muchas veces dicen, no, es que no quiero un entrenador duro porque me machaca. Y es verdad, muchas veces, Alba, cuando tienes al típico entrenador gritón, yo creo que al tercer entrenamiento, cuando ya ves que te está gritando todo el rato, como que te desconecta, como el que oye de llover, ¿no? Y luego tenemos el plano contrario, no, es que quiero un entrenador que me diga lo bueno que soy, que me refuerce todo el rato, y luego al final lo que hago es también pasar de él, porque sé que no me va a exigir nada. Digo que en el término medio está la virtud también, ¿no?
Sí, es que la comunicación efectiva, la verdad es que es más complicada de lo que parece, la comunicación asertiva, ¿no? Que justo hoy venía mi niño explicando, y nos han explicado el cole qué es la asertividad, y le he preguntado, ¿y eso cómo lo has entendido? Y dice, lo que hay en medio de la agresividad y la pasividad. Y le dice, bueno, ¿y tú cómo te consideras? Entonces, también, que eso también lo hemos hablado muchas veces nosotros, la importancia del conocernos y del conocer también a nuestros deportistas. Entonces, la comunicación efectiva es que no solo motiva o castiga, la efectiva orienta, y para eso necesitamos trabajar, como bien dices, que si algún día hay que gritar y hay que subir el volumen, la intensidad, pero que si algún día hay que calmar, hay que tranquilizar y hay que solo orientar, entonces esa relación de entrenador-jugador, entrenador-equipo, es que se tiene que entrenar durante toda la temporada. Comunicar bien no es solo una habilidad personal tuya, también es esa competencia que tiene el alto rendimiento o el deporte de formación del día a día, de solucionar conflictos, de relacionarnos, porque al final le puedes decir a un chico, haz lo mejor, y tiene capacidad, madurez, y sabe lo que tiene que hacer, porque hemos hablado antes de los objetivos, y sin embargo otra persona le dice, haz lo mejor, y se está sintiendo mal, se está sintiendo atacada, porque estoy dándolo todo y estoy teniendo muy buena actitud, ¿cómo me estás diciendo que lo estoy haciendo mal? Claro. No te estamos diciendo que lo estés haciendo mal, te estamos diciendo que lo puedes hacer mejor. En un caso es positivo y en otro caso hay que decirle, pues necesitamos que vayas más a la ayuda. Y no le estamos diciendo lo hacerlo mejor, simplemente es un mensaje mucho más directo. Uh-huh. Entonces tenemos que saber qué tipo tenemos para saber qué mensaje es eficaz.
Alba, a mí en el deporte y en la vida hay una frase que me da muchísimo coraje, que cuando hay alguien muy temperamental, ¿no?, que tiene un pronto muy malo, ¿no?, es que es así y hay que quererlo así, o todo lo contrario, el que es muy pesimista, tóxico y demás, no, es que es así y hay que quererlo así. Oye, pues yo creo que tampoco se puede aceptar eso, ¿no, Alba?
No, tenemos que ser responsables de nosotros mismos, y tampoco es buena frase el decir yo soy así, el que no quiera que no me mire. Al final somos una sociedad, cuando estamos hablando de equipo hablamos de equipo, cuando hablamos de familia de familia, cuando hablamos de trabajo, y creo que somos seres sociables, creo que necesitamos también de los compañeros y de los amigos para seguir mejorando, y tenemos que saber conocernos, y tenemos que saber cuáles son también nuestros objetivos personales, nuestro carácter, nuestra personalidad, para seguir avanzando. Entonces, al final, y sobre todo deportistas en formación, que ellos se van dando cuenta, porque a mí lo que me gusta decir es que el deporte, al final, es un escenario de personalidad y te va poniendo en su sitio, siempre, el deporte te va poniendo en su sitio. Entonces, el mismo deportista que tiene mucho carácter se va a dar cuenta que hay veces que se excede en ese carácter, pierde la atención y en algún momento tendrá que utilizar la respiración. La persona que cede mucho en algún momento tendrá que trabajar el autodiálogo para ser más agresivo y exponer su límite. Entonces, yo creo que por eso me gusta tanto la psicología del deporte, porque el deporte en sí te coloca en justo esos contextos que te hacen plantearte esos cambios de los que estamos hablando, y que no solo soy así y el que quiera que me quiera y el que no, que se aleje.
Sobre todo, Alba, yo también, que he dirigido a chicos y a chicas jugando al baloncesto, creo que la mejor manera de tú ganarte el respeto y la consideración de tu grupo es que lo que tú les digas de palabra luego lo cumplan los entrenamientos y la pista. Creo que esa es la mejor manera de ganarte a un grupo y de mantener su confianza.
Sí, yo creo que al final un mensaje justo, un mensaje claro, cuando alguna vez también como entrenadores hemos podido rozar injusticias, porque ocurre, porque al final no podemos controlar todo, explicar, el pedir perdón si en algún momento no hemos llegado a ver cómo está el estado de todo el mundo, o si tenemos que sacar a un jugador y se nos ha pasado, porque no tenemos que estar atentos al tiempo, tenemos que estar atentos a las emociones, al partido, al plan de juego. Entonces yo creo que al final el mensaje claro, el concreto, el equilibrado, el justo, el muchas veces de corazón, otras veces un poquito más en relación al plan de juego, yo creo que sostiene mejor la presión del juego y la presión emocional. Creo que hace también que sigamos creciendo, ¿no? Que vean que los entrenadores también son personas humanas y que tienen que seguir ajustando, creciendo, mejorando, pidiendo disculpas. Entonces, no solo está la mejora en entrenar más, muchas veces es cuando de manera educada necesitas escuchar, necesitas perdonar, necesitas ayuda. Entonces creo que es importante que esa relación salga muchas veces de corazón, pero que también estemos formados.
Desde luego que sí. Oye, Alba, ¿un consejo invisible para los entrenadores que nos estén escuchando a esta hora de la tarde?
Bueno, pues yo creo que el consejo invisible va un poco en la línea de lo que estamos hablando, de esa estructura, de decir al principio una frase positiva o de mantenimiento de algo que se está haciendo bien, la frase de ajuste, de mejora o de incluso cambio que se tiene que realizar, y la palabra, la frase de confianza, de ánimo para buscar ese cambio, conseguirlo. Si no se consigue hoy, se conseguirá mañana, pero por lo menos el trabajar esa técnica, ¿no?, para que las cosas vayan un poquito mejor. Parece simple, pero es verdad.
Es complejo.
El cómo recibe el jugador el mensaje y cómo responde después, porque al final tenemos que generar aprendizajes. Y no es tan fácil generar aprendizajes como parece. Hay que ponerse en la de entrenador, que es fácil criticarlo, pero la gestión de tantas personas con presión a nivel deportivo no es tan fácil como parece.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues capítulo 15 de nuestro espacio de psicología deportiva, comunicación efectiva, entrenador y jugador, como siempre una semana más con nuestra psicóloga deportiva. Ya sabes que siempre la podemos ver en Psico Invisible, y es Alba López. Alba, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo grande.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena sigue el Unicaja Lleida, y a continuación desde la Rosaleda el Málaga Castellón. En COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, SEAT Cormosa, Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar, Erpichi de Cai, Navarro Hermanos y M Cocinas y Armarios.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ponemos el punto y final a esta intensa jornada de radio. Ahora turno para Pedro González y la tarde en COPE más en Málaga. Y te recuerdo que hoy vuelve a haber tiempo de juego desde las 7 con partidos importantes. Levante-Sevilla, a las 8 Rayo Vallecano-Español y a las 9:30 Real Oviedo-Villarreal. Siempre informados en nuestra página web, las redes sociales de Deportes COPE en Twitter y en Facebook. Y como siempre, estamos 24 horas al día pendientes de todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. It's